Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart cuando estaba componiendo el drama Per Musica Idomeneo, que es el 366, para la corte de Múnich, donde la estrenó el 27 de enero de 1781, dos días después de cumplir 25 años. Quienes se han dedicado a estudiar el lenguaje operático de Mozart en detalle, no pueden evitar darse cuenta que el compositor tiene su propio estilo musical dependiendo si el texto es italiano o alemán. En la finta jardiniera de 6 años antes, de vez en cuando no funciona muy bien esta teoría, pero es obvio que estaba usando los textos alemanes y no los italianos en ese momento. La confusión es parecida en Idomeneo. La mayor parte de la música es Mozart italiano muy claro. El detalle orquestal, que tan atractivo ha sido para la posteridad, es puramente alemán, y es obvio que hay una voluntad deliberada de utilizar procedimientos de la ópera francesa, la que conocía muy bien. Todo esto crea una confusión lingüística en el vocabulario musical de Idomeneo. Su estilo musical no es consistente, aunque cada compás sea claramente mozartiano. Mozart era un músico cosmopolita, no un salzburgués parroquial, y era obvio que quería combinar todos los elementos que conocía en donde más le convenían para lograr un efecto. Si hubiera escrito Idomeneo en lo que él había aprendido como el lenguaje operático italiano, nunca hubiera pensado en la posibilidad de revisar su partitura para una versión alemana, como efectivamente lo hizo. La semana pasada habíamos comenzado la transmisión del tercero y último acto. La acción hasta entonces puede resumirse así. Después de la caída de Troya, el pueblo de Creta está esperando impacientemente el retorno de su rey Idomeneo, que hace 20 años ha estado guerreando en la lejana Troya como aliado de los griegos. Durante todo este tiempo, su hijo Idamante se ha vuelto un hombre y ha despertado el amor de la orgullosa Electra, la hija de Agamenón, quien se ha refugiado en Creta después del asesinato de su madre por su hermano Orestes. Idamante, sin embargo, no ama a Electra, sino a su enemiga, la princesa troyana Ilia, a quien Idomeneo ha enviado a Creta como prisionera antes de su llegada. Ilia, quien es más delicada y dulce que Electra, está muy confusa al comienzo de la ópera, porque no puede decidirse entre su creciente amor por Idamante y su sentido de honor como troyana. Debido a esto, y contra su voluntad, al principio rechaza la declaración de amor de Idamante, quien, para probar su buena fe, le da libertad a todos los prisioneros troyanos para regocijo de todos, menos del viejo consejero Arbace, que trae la noticia que Idomeneo y sus compañeros se han ahogado en una tormenta en el mar cerca de Creta. Idamante se precipita a la playa, mientras Electra, que se siente rechazada, jura venganza a su rival. Desde la orilla, la multitud observa cómo la flota de Idomeneo se destroza con la violencia de la tempestad. Cuando Idomeneo se siente perdido, le jura a Neptuno que si le perdona la vida, le sacrificará al primer mortal que se encuentre en tierra. Obviamente, cuando llega, se topa con Idamante y, después de conversar con él, se da cuenta que es su propio hijo. En vez de abrazarlo, Idomeneo, aterrorizado, se separa de él y se va corriendo, lo que Idamante no entiende. En el segundo acto, y para evitar el asesinato de su hijo, Idomeneo, aconsejado por Arbace, decide mandar al joven lejos de Creta. Idamante debe acompañar a Electra a Argos y ayudarla a recuperar el trono de su padre. Pero Idamante ama a Ilia, cuando Idomeneo se encuentra con Ilia, se sorprende del respeto y aún afecto con que ella lo saluda, y dándose cuenta que ella ama a Idamante, se deprime más aún. Electra, por lo contrario, está encantada con la decisión de Idomeneo y queda segura que Idamante pronto será suyo. Cuando Idamante y Electra están listos para abordar el barco, se desata una tormenta terrible y un monstruo marino emerge del mar. En presencia de la multitud aterrorizada, Idomeneo admite su pecado y se ofrece a sí mismo como sacrificio a los dioses, mientras que la gente escapa por miedo al monstruo. El acto tercero comienza con la confesión a la brisa por Ilia de su amor por Idamante. Cuando él llega, le dice que se va a luchar contra el monstruo porque ella lo rechaza, e Ilia ya no puede ocultarle su amor. La tierna escena se interrumpe con la llegada de Electra y Idomeneo, que una vez más le insisten a Idamante que debe partir. Él prefiere, sin embargo, buscar la muerte solo. El consejero Arbache trae más malas noticias. El sacerdote de Neptuno y el pueblo quieren hablar con el rey. Cuando queda solo, Arbache le ruega a los dioses que perdonen a Idomeneo y a su hijo. Hasta aquí llegamos en el programa anterior. En ese momento cambia la escena a una gran plaza enfrente del palacio de Idomeneo, donde además del rey, están el consejero Arbache y su séquito, además del gran sacerdote y el pueblo de Creta. Hay más que suficiente tiempo para cambiar escenarios durante la introducción, un maestoso en do mayor para orquesta compuesta por oboes, trompas, trompetas, un timbal y cuerdas. Las fanfarrias en do mayor desembocan a un largo más pensativo, compuesto muy delicadamente en un registro bajo con oboes encima, y luego sigue un allegro que comienza con excitación. Todo esto tiene significado dramático. Por ejemplo, la llegada de Idomeneo pensativo o la excitación del populacho. El gran sacerdote primero se dirige a Idomeneo, llamándole la atención sobre los destrozos que ha hecho el monstruo marino y pidiéndole como soberano que termine este saqueo yendo al templo y ordenando el sacrificio necesario. La música orquestal es muy dinámica y está basada en una frase muy elemental que por repetición adquiere una importancia inesperada. La calma que se produce cuando el gran sacerdote pide una respuesta es igualmente imponente. Idomeneo ahora sí confiesa que Idamante debe morir, y él personalmente debe sacrificarlo. Habiendo dicho esto, Idomeneo sale. El pueblo de Creta expresa su terror por medio del coro O Voto Tremendo, un adagio en do menor para la orquesta completa menos los clarinetes, pero con trompas, con sordina y timbales. La introducción orquestal es muy impresionante y el horror se enfatiza con un ritmo para las trompetas y los timbales. La armonía tan clara se usa para ir enfatizando cada emoción y el coro sale del escenario muy deprimido cuando la música termina en un suave do menor que implica una intención divina con la cual los mortales nunca tendrán contacto. La cadencia en do mayor va modulando hasta llegar a fa mayor, que es la tonalidad de la marcha que sigue para oboes y cuerdas. En el estreno en Múnich no hubo cambio de escenarios, pero en el libreto de Varesco sí los mencionan y el drama los pide. Llegamos entonces al templo de Neptuno, visto desde afuera, pero hay un altar visible que están preparando para el sacrificio. Durante esta marcha, que si bien es solemne no es pomposa, Idomeneo y el gran sacerdote entran juntos con sus respectivos cortejos. Paremos aquí para escuchar el recitativo de Idomeneo y el gran sacerdote, «Volgi intorno los guardo, oh Sire, mira alrededor tuyo, Señor», y el coro «Oh voto tremendo, qué terrible juramento», y la marcha en fa mayor, interpretados por el tenor Werner Holbeck como Idomeneo, el barítono Robert Thier como el gran sacerdote, y el coro y la orquesta Mozart de la ópera de Zurich, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt. Thank you.
tormenta nel tuo nobil regno fa il crudo mostro.
Thank you.
Acaban ustedes de oír, precedido de su correspondiente recitativo, el coro O voto tremendo, qué terrible juramento, y la marcha en fa mayor, números 23 a 25 del acto tercero de la ópera Idomeneo, que es el 366 de Wolfgang Amadeus Mozart. Una de las realizaciones más importantes de Idomeneo es la caracterización tan precisa de los personajes, algo que nunca se le había ocurrido a los compositores de ópera seria, porque estaban trabajando con otro modelo. A Mozart siempre le había tocado un monarca desesperantemente bueno como héroe. Esta vez tenía un rey evasivo, lleno de remordimientos y anciano, que trataba de evadir una mala situación, comprometiendo a sus seres más cercanos y más queridos. No importaba mucho que el papel de Idomeneo fuera a ser estrenado por un tenor ya anciano, con gustos reaccionarios y perdiendo la voz. El texto y la música coincidirían con su carácter de antihéroe, tan diferente de los buenazos sin garra de sus óperas anteriores. Y Raff todavía podía cantar, aunque fuera un actor muy malo, porque hasta la última escena, Idomeneo está obligado dramáticamente a comportarse como si estuviera avergonzado de sí mismo. Además, Mozart tenía Electra, excelente material para un compositor, y la dulce Ilia, que a veces se tornaba celosa, las dos produciendo un excelente contraste. Y Damante podía no ser un personaje divertido, y cantaba por Del Prato menos. Pero por más de que Mozart se quejara, tenía que cantar bien, la evidencia es la música. Con este drama y con estos cantantes, aunque no fueran tan perfectos, Mozart pudo escribir música que cuando otros cantantes la interpretaran, todavía llevaría consigo una estructura verosímil y que comunicaría emociones y caracterizaciones a una audiencia como la actual, que sabe más de Mozart que de ópera seria. El éxito de Mozart ante la posteridad serían sus óperas después de Idomeneo, que aunque aparentemente sean cómicas, en el fondo son profundamente serias. Idomeneo no es una ópera cómica, y como habíamos dicho, no es una verdadera ópera seria italiana. Casi toda su música y mucho de su drama le llega a una audiencia moderna muy directamente si la interpretación es siquiera moderadamente adecuada. Así que uno experimenta con Idomeneo las bases de Fidelio o del Anillo de los Nibelungos, para no ir más adelante. Hay quienes opinan que Idomeneo mató a la ópera seria, si ese género no estuviera ya muerto cuando apareció Idomeneo. Otros creen que había llegado la hora para la reunión de la ópera seria y de la cómica, como es el caso de Don Giovanni, y que Mozart se dio cuenta y fue y lo hizo. Pero hay quienes pensamos que si Mozart ayudó a la ópera bufa, fue porque le divertía, y que lo que él quería escribir era una ópera seria verdaderamente buena. Con la clemencia de Tito, no lo logró. Después de la marcha que oímos inmediatamente antes, ya están todos los personajes en su sitio enfrente del templo de Neptuno. La escena comienza con un solemne dueto para Idomeneo y el coro de sacerdotes, Accoglio, rey del mar, un adagio manontropo en fa mayor, acompañado por flautas, clarinetes, fagots y trompas que se le añaden a los oboes y cuerdas de la marcha, para lograr una base acuosa con cuerdas en pizzicato muy suaves. Todos le ruegan al dios que acepte su víctima y le devuelva la calma al océano. Las flautas y los oboes, que Mozart usa frecuentemente para agradar, aquí suenan totalmente sacerdotales. La víctima Idamante ha sido enviada lejos, como sabemos, y el dios no va a quedarse tranquilo, pero de todos modos oran, tan elocuentemente como Mozart, con toda la influencia de Gluck, sabe evocar una oración. De pronto, fanfarrias orgullosas de las trompetas y los timbales se mezclan con los solemnes ritos, y un coro fuera del escenario anuncia victoria y gloria, a lo que Idomeneo en recitativo se pregunta de qué se trata. Arbace entra al templo para contarle al rey que Idamante ha vencido al monstruo del mar y ha vuelto victorioso. Pero Idomeneo sabe que esto pondrá a Neptuno aún más furioso. La crisis no se ha aliviado, sino que se ha agravado. Escuchemos la cavatina y coro Accoglio, re del mar, recibe, oh rey del mar, interpretados por el tenor Werner Holbeck en el papel de Idomeneo, el tenor Kurt Ekilus en el papel de Arbace y el coro de la orquesta Mozart de la ópera de Zúrich bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt.
Stream. quinto, applauso di vittoria. Sie, il prence, in amante l'eroe, di morte in traccia, disperato correndo, il trionfo trovò. Sull'empio mostro scagliossi furibondo, il vinse e uccise. Ecco ci salvi al fin.
Ahimè, Nettuno di nuovo sdegno acceso sarà contro di noi. Or, Arbace, con tuo dolor vedrai che d'amante trovò quel che cercava e di morte gli stesso il trionfo sarà. Che vero, o numi.
Acabamos de transmitir La cavatina y coro Acoglie o re del mar, recibe o rey del mar, número 26 del tercero y último acto del drama per música Idomeneo, que es el 366 de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando se habla de Idomeneo, invariablemente se cita la influencia que tuvo Gluck en su concepción. Para entender este tema hay que partir de la base de que Mozart no era un innovador, sino un tradicionalista. Nunca se le ocurrió hacer algo nuevo como tal. Él no quería hacer cosas diferentes, sino cosas mejores. Y no hay mejor ejemplo para entender el principio de atracción o repulsión musical de Mozart que su relación con Gluck. La actitud personal de la familia Mozart hacia Gluck era de una frialdad desconfiada. Desde el verano de 1768, cuando Mozart había estado en Viena a los 12 años, y se habían presentado obstáculos para el estreno de la Finta Semplice, que es el 51, su padre Leopoldo vio en Gluck a uno de los responsables. Leopoldo tenía una opinión preconcebida de Gluck como un gran intrigante, pero eso no era cierto. Gluck era simplemente un gran diplomático y seguramente nunca vio peligro en que se presentara la ópera de un niño, especialmente una ópera bufa, que era un campo en que él nunca estuvo interesado. Cuando Mozart estuvo en París, Leopoldo le prohibió expresamente que se metiera con Gluck. En Viena, Gluck sí molestó los planes de Mozart, pero sin dudas inintencionalmente. Al final de 1781, la preparación de Alceste y de Ifigenia en Tauride impidieron la presentación de Idomeneo, en que Mozart estaba interesado, y las presentaciones de esas óperas demoraron la terminación del Rapto del Serrallo. Mozart no le guardó nunca rencor a Gluck por eso. Es cierto que no fue al estreno de Ifigenia, pero fue a casi todos los ensayos. Y cuando Gluck expresó su agrado con el Rapto del Serrallo, Mozart le mostró su gratitud improvisando las variaciones, que es el 455, sobre un tema suyo. Dos años más tarde, el 11 de marzo de 1783, Gluck fue al concierto en que Aloisa Weber cantó, entre otras cosas, el aria Non so donde viene, que es el 294, y se resucitó la Sinfonía París, que es el 297, y estuvo tan encantador que invitó a ambas parejas, los Mozart y los Lange, a cenar con él el domingo siguiente. Si el personaje le fue antipático en un momento dado, Mozart seguramente cambió su opinión después, porque no es posible que no se haya dado cuenta de la grandeza de la personalidad de Gluck. Sin embargo, Mozart nunca recibió gran influencia musical de Gluck. Claro que usó ciertos efectos de ópera seria y reconoció la fuerza de las escenas corales de Gluck, lo mismo que lo tuvo que admirar como músico. El fandango en las bodas de Fígaro no es la única evidencia que conocía muy bien el Don Juan de Gluck. Y el finale del cuarteto en re menor, que es el 421, también cuenta con una melodía de Gluck. De todas las óperas de Mozart, tal vez la de mayor influencia de Gluck es Bastián y Bastiana, que es el 50, que escribió a los 12 años. Y es obvio que hay alguna relación entre la ópera turca de Gluck, El peregrino de Meca, y El rapto del Serrallo. Pero para comparar a Mozart y a Gluck, hay que hacerlo en el campo de la ópera seria. Y allí encontramos que Mozart y Gluck no son comparables. Mozart, dramaturgo, es grandioso en el campo del drama giocoso. Y este género nunca lo usó Gluck. Tan grande compositor operático como era, nunca tuvo la habilidad de mover la acción, de dar vida a los personajes en pocos compases, y en esto Mozart era un genio. El procedimiento de Gluck era racional. En cada aria, él presentaba solamente una característica del personaje, y su personalidad venía de la suma de estas características. Y se volvió el reformador de la ópera seria precisamente porque no tuvo la escapatoria de la ópera bufa. Para él era necesario simplificar y humanizar la acción en el sentido que más le interesaba, y poner en una forma nueva de movimiento todas las partes musicales, arias, coros, etc., y su interrelación. No es cierto, como él mismo decía, que cuando comenzaba una nueva ópera se olvidaba que era músico, pero sí que no creía que se debía aprovechar del atractivo sensual de la música porque hubiera ahogado su plan dramático. Y como era un gran diplomático, volvió victoria una de sus peores debilidades, la falta de recursos musicales, y se dedicó a derrotar el estilo monumental de su generación para buscar un estilo más fluido y más activo. Mozart, en cambio, no estaba en lo más mínimo interesado en reformar la ópera, ni cambiar la relación entre el drama y la música. Esto es muy claro en sus obras tempranas. Pero ni siquiera Idomeneo está escrita en el estilo de Gluck, a pesar de sus coros y el oráculo. Esta es precisamente la ópera en que Mozart invirtió mayor abundancia de realidad sensual expresada por medio de la música. Su concepción de la verdad dramática era muy diferente de la de Gluck. Para Mozart, la música era de primera importancia. El poeta estaba allí para ayudar al músico. La relación, la balanza entre drama y música no tiene nada que ver con la de Gluck. Para Mozart, drama y música deben unirse para lograr un solo resultado, y a menudo la fuerza de la música da el refuerzo necesario cuando falla la acción. Mozart podía mezclar ópera seria y ópera bufa sin preocuparse de la estética de este procedimiento. Por ejemplo, cuando después del asesinato del comendador en Don Giovanni, sigue un diálogo bufo. En el caso de Gluck, el humor no tiene lugar en la ópera seria, ni la tragedia en el Singspiel. En ese sentido, su estilo es mucho más puro que el de Mozart. Pero volvamos a Idomeneo. Después de la llegada de la noticia de que ha triunfado sobre el monstruo marino enviado por Neptuno a Sidón, Idamante entra a la plaza donde están reunidos Idomeneo, el gran sacerdote y el pueblo, orando al dios Neptuno, y aparece galardoneado con trofeos florales y rodeado de gente jubilosa, soldados y sacerdotes. Idamante se ha enterado del juramento de Idomeneo a Neptuno y está listo a dar su vida en sacrificio para el bien del pueblo de Creta. El acompañamiento de las cuerdas hace varias referencias al motivo padre-hijo, aún más expresivamente que antes. A pesar de las protestas de Idomeneo, su hijo insiste que el sacrificio los beneficiará a todos porque les dará la bendición de los dioses. Lo único que él pide es que Idomeneo acoja a Ilia como una hija. Este recitativo acompañado es largo y lleno de música en que pasan cosas, tanto en las voces como en las cuerdas, un entendimiento sublime entre el estilo italiano y el francés. Y como Idamante propone que el sacrificio se lleve a cabo inmediatamente, tiene que cantar otra aria, No, la morte, un allegro con largueto intermedio en re mayor, acompañado por orquesta compuesta por oboes, trompas y cuerdas. El aria es vigorosa y heroica. La inspiración musical es atractiva, especialmente la parte orquestal. La parte central y la cabaleta son muy animadas, pero Mozart tuvo montones de problemas con la interpretación de Vincenzo del Prato y tuvo que cortarla en Múnich. Sabiamente, porque es un aria cuyo resultado definitivamente depende de su interpretación. Esta sí es la ventaja que tenemos hoy día con el disco. Podemos, cuando queremos, oír, interpretada por la contralto Trudelice Schmidt en el papel de Idamante y la orquesta Mozart de la ópera de Zurich, dirigida por Nikolaus Harnoncourt, el aria No, la morte io non pavento, No, no le temo a la muerte, que Mozart mismo no pudo incluir en su estreno.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el tercer aria de Idamante. No, la morte yo non pavento. No, no le temo la muerte. Número 27A del acto tercero del drama Per música Idomeneo, que es el 366, de Wolfgang Amadeus Mozart. Como decíamos, Mozart cortó esta aria en Múnich por la incapacidad del intérprete de cantarla efectivamente, de modo que el recitativo, después de que Idamante ofrece morir, sigue derecho con la propuesta del príncipe a su padre de que obedezcan a Neptuno sin demora. Padre e hijo se abrazan por última vez con soberbia música lenta. Idamante piensa con nostalgia en Ilia, y de pronto ella entra corriendo hacia el altar y rogando que la dejen morir en vez de su amado. El gran sacerdote se escandaliza por la interrupción y Electra no puede aguantar las ganas de comentar qué tan diferentemente se hubiera comportado ella. Ilia usa lógica para defenderse. Idamante es inocente y el heredero legítimo de Creta. Los dioses son injustos, simplemente quieren una víctima y ella, la hija de Príamo de Troya, que ha aprendido a amar a Creta y al heredero de su trono, sirve perfectamente como víctima. Entonces vienen todo tipo de reacciones. El gran sacerdote le pide a Idomeneo que decida. Idamante le ruega a Ilia que desista en un excelente pasaje en sol menor con toda la orquesta respaldándolo. E Ilia determina que morirá para salvarlo y se presenta ante el altar de Neptuno. Entonces suena un terrible trueno. La estatua de Neptuno se mueve. Puro cazadores del arca perdida en el siglo XVIII. Y por debajo del escenario, los vientos entonan acordes solemnes mientras que se oye la voz de Neptuno anunciando que Idomeneo debe abdicar e Idamante reinar en Creta con Ilia como su esposa. Esta parte le costó mucho cerebro a Mozart con respecto a su concepto dramático musical, porque con toda la razón pensaba que si no era perfecto, sería un anticlímax que hasta risa podría provocar. De la parte de la voz de Neptuno, han llegado hasta nosotros cuatro versiones que Mozart ensayó. Una larga de 70 compases, otra más corta de 31 compases, otra muy breve de 9 compases, y la cuarta de 44 compases con acompañamiento de instrumentos de viento, que fue la que usó para su estreno. La más larga es armónicamente muy impresionante y no debe despreciarse. Pero Mozart tiene un sentido común que no lo deja equivocarse. Lo sobrenatural es más impresionante cuando se expresa brevemente. A continuación vamos a transmitir el recitativo Padre, mio caro padre, Padre, mi amado padre, sin el aria de Idamante que Mozart cortó y que ustedes oyeron antes, seguido de la intervención de la voz de Neptuno, ha vinto amore, ha vencido el amor, en la versión que Mozart utilizó para el estreno de Idomeneo, interpretados por la contralto Trudelice Schmidt como Idamante, el tenor Werner Holweg como Idomeneo, la soprano Rachel Yacar como Ilia, el barítono Robert Teer como el gran sacerdote, la soprano Felicity Palmer como Electra, el bajo Simon Estes como la voz de Neptuno y la orquesta Mozart de la ópera de Zúrich bajo la dirección de Nicolaus Harnoncourt. Thank you.
scelta non è, pena ed è fato. Barbaro, iniquo fato. Ma no, non posso contro un figlio innocente alzar la spra di penne. Ogni fibra già se fuga le forze. Occhi miei torbida notte ingombra, oh figlio, oh padre, oh non terrei.
Thank you.
Después de escuchar el recitativo Padre, mio caro padre, Padre, mi amado padre, y la voz de Neptuno, ha vinto amore, ha vencido el amor, números 27 y 28 del acto tercero, vamos a tener que dejar a ustedes en suspenso y dar por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Dietrich Berke, William Mann, Attila Champai, John Steen, Edward Dent, Daniel Hertz y Nicolaus Harnoncourt, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, oiremos cómo termina la acción del drama per música Idomeneo, que es el 366. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.